diálogo abierto en Panorama Informativo.
Comandante Giovanni Dillon, director general de Aviación Civil, quien ha venido a compartir con nuestros amigos oyentes la guía para el usuario de líneas aéreas. Tenemos algunos derechos y debemos conocerlos, y para eso precisamente está con nosotros el comandante Giovanni Dillon, quien nos contará en qué circunstancias los usuarios de vuelos podemos solicitar este tipo de compensaciones. Muy buenos días y bienvenido.
Gracias, muy buenos días a ustedes, gracias y buenos días también para toda la ciudadanía, a los radioescuchas.
Sí, y cuéntenos entonces en qué circunstancias los usuarios de vuelos aéreos deben solicitar, como decíamos, compensaciones.
Correcto. En primer lugar, recordemos que el boleto aéreo es un contrato. El contrato puede estar escrito, puede ser electrónico, pero igual en todo caso es completamente vigente, es una figura legal. Por lo tanto, me genera obligaciones y me genera derechos. Es importante recalcar que el usuario tiene obligaciones y esas obligaciones le conducen a reclamar sus derechos, le facilitan esa reclamación. Por ejemplo, yo le digo que es una obligación del usuario proporcionar a la aerolínea su nombre veraz y completo. Esta obligación del usuario, del pasajero, le va a permitir a su vez luego reclamar el derecho en caso de una compensación. El solicitar compensación, el solicitar esto, yo le cambiaría un poco el término y yo sería un poco más fuerte. Yo reclamo positivamente hablando porque es mi derecho. Entonces, la primera instancia de reclamo de derechos es la misma aerolínea, el mismo prestador. Yo llego, tengo un vuelo y por alguna razón esto no siento que se está cumpliendo con el contrato, hago mi reclamo, lo converso, lo dialogo, hago un reclamo más fuerte, como de acuerdo al evento que tenga. Si la aerolínea no me responde, siempre va a tener a la autoridad de su lado para asistirle, para apoyarle e inclusive para sancionar el incumplimiento por parte del proveedor de servicios.
¿Cuál es esta? ¿A dónde recurre un usuario que tiene estos derechos y de pronto la aerolínea no responde?
Correcto. Vamos a poner ejemplos concretos. Voy al aeropuerto y no estoy recibiendo la atención que me corresponde o que siento que creo que me corresponde. Lo primero que hago es reclamo a los funcionarios de la aerolínea. Los funcionarios no me atienden o no me están dando la solución. En cada aeropuerto en el Ecuador, la Dirección de Aviación Civil tiene un funcionario de atención al usuario. Esto es 24 horas en los aeropuertos que así lo operen y durante el horario de atención en aquellos aeropuertos que solo operan durante el día. Esta oficina está instruida y el funcionario tiene instrucciones claras de cómo acompañarle, de cómo asistirle. Las aerolíneas también están obligadas al cumplimiento de las regulaciones de la legislación. Recordemos que como país signatario de OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, una línea de Naciones Unidas, nosotros tenemos conducta internacional respecto a la legislación. Es decir, los derechos que yo ejerzo, que tengo que legislar, son a nivel mundial. Obviamente se van especificando de acuerdo a la legislación de cada país, pero en términos generales son macro, son para toda la región, para todo el mundo, los que somos signatarios de OASI. Si yo hago un vuelo internacional, las reclamaciones van a ser similares en el país de destino, porque es la aerolínea. Ejemplo, pongo un vuelo Ecuador-Colombia y la legislación ecuatoriana en ese sentido es muy similar en cuanto al beneficio y protección al pasajero. Obviamente, si yo estoy teniendo vuelos nacionales, la cobertura de la legislación ecuatoriana es para todo el país.
Comandante, hay un hecho recurrente en este sentido, en los vuelos, y es la pérdida del equipaje. ¿Qué se hace en ese caso?
Perfecto, la misma guía del usuario podemos revisar en la que usted tiene en manos, que insisto, tenemos en los aeropuertos, también tenemos en manos de las aerolíneas. Y lo más importante, en el contrato que tiene el usuario cuando firma o compra, adquiere el boleto, sea físico o electrónico, también está detallado. Dice, derechos, exigir un recibo por cada pieza, por cada maleta, llamémosle, para posteriormente retirarla. Eso nos permite a todos la facilidad. Me dice, yo llevé una maleta rosada, necesito que esté etiquetada, esta etiqueta electrónica o esta etiqueta física, este adhesivo que la aerolínea da, entrega un pedazo de esta etiqueta al usuario y con eso él puede reclamar. Ahí también es un derecho de él contar con el espacio adecuado para el equipaje de mano en el avión. Todo esto está regulado, todo está legislado. Yo también he sufrido a veces de estos inconvenientes, entonces voy a la aerolínea y le digo, mira, no llegó mi equipaje, o llegó maltratado, o llegó abierto, o lo que pueda pasar. Porque no siempre es un acto deliberado, de repente se cayó la maleta, se rompió, etcétera, y hay una obligación de la aerolínea en el contrato, la aerolínea tiene seguros y cubren a totalidad los bienes que se han extraviado o que se han perdido. Aquí hay también un instructivo, como por eso decía, también una obligación. El pasajero debe decir, si tiene objetos de valor, se le recomienda que no los mande en maleta, que va en bodega. Si tiene un objeto de valor que definitivamente tiene que ir por ahí, tiene que declarar. Y de esa manera la aerolínea sabe cómo proteger ese valor especial. También es importante que en la maleta se cumplan ciertos requisitos, porque eso es por seguridad. Si me dice yo no lleve tales baterías, yo no lleve tales químicos, yo no lleve tales sustancias que pueden poner en riesgo la operación de la aeronave, pueden contaminar el resto de maletas. O lo otro, si yo llevo un frasco, exagero, una botella de alcohol o algún químico fuerte, puedo destruir mi misma maleta, se rompe en el vuelo y yo pierdo, soy como usuario, soy el primer perdedor y luego puedo causar daños a terceros, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de empoderarnos de estos derechos como usuario. Eso es lo más importante. Y yo leo mis derechos y también mis obligaciones. Mis obligaciones son sencillas, pero estas obligaciones al final me conducen a reclamar con mayor facilidad mis derechos.
Buenos días, señor Dillon, y gracias por estar aquí en Radio Católica Nacional, dándonos a conocer que a lo mejor es un tema un tanto desconocido y que qué bueno que se esté hoy tratando de socializar y difundir para precisamente hacer esas exigencias en caso de que una X persona pues decida viajar también, sea a nivel nacional o internacional. Pero la relación entre el usuario con la compañía con la que ha escogido viajar empieza desde el momento en que va a adquirir el boleto.
Correcto.
Luego viene el proceso de llegar al aeropuerto, esperar, luego le chequean el viaje mismo, el arribo. Entonces ahí los usuarios, ¿a qué derechos y obligaciones están sometidos? Y también la empresa que está brindándole el servicio a este usuario.
Buenos días, en primer lugar también gracias, señor periodista. En efecto, el vuelo como tal, yo no lo considero, no es considerado por la norma, por la ley, solo el evento de despegar y aterrizar. El vuelo comienza cuando el servicio empieza a prestarse. Eso es, anticipadamente llegar al aeropuerto para llegar al chequeo de boletos. Si yo llego 10 minutos antes del vuelo y el vuelo ya cerró, que tiene que cumplir la puntualidad, el usuario no podría culpar a la aerolínea. Si el vuelo cerró a tiempo y el pasajero llegó tardío, entonces hay una responsabilidad también del usuario. Normalmente las aerolíneas cuando pueden, y no es obligación porque en este caso asumimos que fue un atraso del usuario, tratan de compensar o tratan de corregir al siguiente día o en el siguiente vuelo. Insisto, cuando hay un contrato hay una obligación de lado y lado. ¿Qué ocurre? Voy a poner otro ejemplo. Ocurre también que hay un vuelo promocional. Entonces voy y veo la publicidad, que obviamente que no sea engañosa. Veo la publicidad y dice, tengo una oferta para volar Quito Guayaquil en tal fecha. Ocurre que yo no utilicé el vuelo. Pagué la tarifa vigente. Y después lo quiero utilizar en otra fecha. Y entonces la aerolínea me dice, mira, pero el vuelo promocional, tu promoción ya terminó en tal fecha. Y si quieres utilizarlo, habría una penalidad. Eso está normado, por eso yo insisto en que el usuario debe leer su contrato para que no se sienta al final engañado. Insisto, muchas veces la práctica de la aerolínea también es tratar de, más allá de la norma, compensar. ¿Por qué? Porque la aerolínea, acuérdense, ¿qué le interesa? ¿Es vender o generar un cliente permanente? Lo segundo, generar un cliente permanente. A veces, en los negocios de cualquier naturaleza, el vendedor prefiere perder un poquito de dinero, pero asegurar el cariño o esa fidelidad del cliente. En este caso el pasajero. Entonces suelen darse casos en que la misma aerolínea compensa más allá de la norma. Pero, caso concreto, si la aerolínea demora un vuelo de 30 minutos, de 3 horas, de 4 horas, de más de un día, está normado y el pasajero tiene derecho a exigir. Es decir, que si la aerolínea por un atraso imputable a la aerolínea no me compensa, no me da el refrigerio, no me da una llamada, no me asigna hotel cuando corresponda, no me compensa en otro vuelo, no me hace un favor, es mi derecho como usuario. Por eso yo siempre soy enfático en que el usuario lea todo lo que firma y con eso tiene más fuerza para exigir su derecho.
Señor Dillon, en caso de presentarse un X problema, ¿cuál es el rol que aquí tiene la Dirección de Aviación Civil?
Excelente pregunta. Insisto, la primera línea siempre va a ser el operador, el prestador de servicios, la línea aérea. Si la aerolínea no ha dado la atención apropiada o el usuario siente que no es la solución correcta, se puede inmediatamente acercar en el mismo aeropuerto, en ese momento, al counter, al mostrador de atención al usuario y recibir la atención personalizada para procesar. Inclusive si llegamos a determinar que la atención de la aerolínea no es deficiente o están generando algún tipo de incumplimiento, nosotros iniciamos un expediente administrativo para luego una fase de sanción, una fase de investigación y luego si corresponde una sanción a la aerolínea.
Estamos dialogando con el comandante Giovanni Dillon, director general de la aviación civil, quien ha venido a exponer esta guía para el usuario, donde se podrán conocer los derechos y las obligaciones que tenemos cuando iniciamos un contrato de vuelo. Y aquí hay una pregunta. También en varias situaciones, en varios casos, se dan suspensión de vuelos por condiciones atmosféricas. En ese caso, ¿qué se hace?
Correcto. Está regulado, está legislado, hay cierto tipo de razones que se llaman justificativas o justificaciones por las que la aerolínea no puede dar cumplimiento al vuelo. Básicamente fuerza mayor. Si el aeropuerto de destino, el aeropuerto de origen está bajo mínimas condiciones meteorológicas, por lo tanto sería una operación insegura, no se puede cumplir el vuelo. Esa es causa mayor y no le puedo imputar a la aerolínea. Entonces ahí no hay obligación de compensar. Pero si es por falta de cumplimiento de la aerolínea, voy a suponer no llegó la tripulación completa, se les cayó el sistema de chequeo de pasajeros, esos retrasos o ese incumplimiento es completamente imputable a la aerolínea. Entonces la aerolínea tiene que responder con todas las compensaciones del caso. Para nuestro país, este privilegiado pedacito del mundo que Dios nos dio, los vuelos son relativamente cortos, son vuelos de 40, 50 minutos, una hora, a Galápagos 2 horas. Muchas veces ocurre en la región amazónica, la lluvia es muy frecuente, entonces está previsto el vuelo 8 de la mañana, llueve 2 horas, pues hay que esperar hasta que el aeropuerto presente las condiciones apropiadas. Esos casos sí suelen ocurrir, no puedo decir con recurrencia, pero ocurren y normalmente los aeropuertos tienen los suficientes espacios para recibir y el pasajero esperar de manera confortable. La aerolínea acostumbra también compensar en esas demoras y de alguna manera si el vuelo se puede restablecer no hay mayor problema. También hay otro tema importante. A veces va a cumplir el itinerario, la tripulación hace sus chequeos, los mecánicos hacen sus chequeos, cada vuelo es un chequeo independiente y encontramos alguna discrepancia técnica o encuentra el operador una discrepancia técnica. Entonces ocurre un daño, un tema de mantenimiento no programado. Es preferible definitivamente, yo creo que a nadie se le ocurriría aceptar en su pensamiento volar de esa manera. Entonces, si ocurre un vuelo de una demora por esa falla técnica, también hay que esperar. No le vamos a empujar a la aerolínea que cometa un disparate y empuje un vuelo en esa línea, ¿no? Entonces, la autoridad también tiene que ser centrada y equilibrada en eso. Lo primero es la seguridad del pasajero con la línea de bienestar y respeto a sus derechos.
Para lograr justamente la seguridad, el bienestar, la comodidad de los pasajeros, ¿cómo está integrada la tripulación?
Bueno, va a depender de cada equipo, de cada avión. La suerte que la aviación es una industria a nivel mundial. Entonces, los aviones que operan en el Ecuador, los tres grandes operadores de línea aérea, son aviones, en este caso, franceses, en la mayoría son aviones Airbus. Un piloto, un copiloto, y el número de tripulantes que antes llamábamos azafatas o auxiliares de vuelo, en realidad el término correcto es tripulantes de cabina, cuyo rol principal no es dar el servicio, sino brindar seguridad en caso de una emergencia. Si Dios no quiere hay una evacuación, un incendio, algo, el rol fundamental de ellos es proteger las vidas.
Es decir, en este grupo hay un médico, un enfermero.
Los tripulantes no tienen entrenamiento, no tienen calificación de médico, pero tienen entrenamiento en primeros auxilios y hay todo un protocolo en todas las aerolíneas para responder a eso.
Sería importante también que haya un definitivamente, profesional de la salud, ¿no?
Sería al final del camino. Si yo tengo ejemplo, un vuelo tan corto, yo tengo un médico ahí, el costo del pasaje se elevaría increíble, porque tendría que pagar el sueldo del médico para que esté en la aeronave. Lo que sí están establecidos son protocolos para que los tripulantes manejen primeros auxilios. Hay un protocolo ahí mismo en donde normalmente, si es que ya supera el nivel de la atención del tripulante, él tiene la facultad o la obligación de vocear, de llamar por altavoz, decir un médico a bordo, y este médico le asiste. De manera inmediata, si la condición se pone crítica, el piloto es comunicado para tomar la decisión de buscar un aeropuerto.
Un aeropuerto de emergencia.
Exactamente, de emergencia o de contingencia. Ha ocurrido eso en vuelos largos, especialmente vuelos de 6 horas, 5 horas. Recién tuvimos un vuelo internacional que llegó al Ecuador porque tenía un pasajero en condición difícil y obviamente aterrizó, recibe atención médica y pues enhorabuena, no hubo ninguna tragedia. Es decir, la industria aeronáutica en el mundo está bastante regulada, bastante normada y hay protocolos que funcionan con bastante certeza y exactitud. Y día a día se van ajustando a las necesidades.
Es decir que esta actividad en nuestro país es igual, exactamente igual a cualquier otro sistema de países del primer mundo.
Exactamente. Nosotros, al ser signatario de OASI, que es la rama de Naciones Unidas de Aviación, tenemos obligaciones. Estamos desde los años 40 signatarios de eso. La Dirección de Aviación Civil tiene 70 años de vida institucional y el rol ha sido control. No solo control del buen servicio, sino control de la normativa. Nuestro rol principal es precautelar por la seguridad de los cielos en la parte comercial, los vuelos. La normativa nuestra es muy similar a la colombiana, a la boliviana, a la norteamericana, y a europea y asiática de primer nivel, en términos macro. Obviamente hay especificidades propias de cada nación, de cada país.
Sí, otro aspecto también que es importante, que personalmente lo desconozco, en lo que se refiere a los vuelos domésticos, internos, con los vuelos internacionales. Asimismo, por fuerza mayor, se suspende un vuelo. ¿Cómo es lo que entran ahí a analizar este caso? ¿Compensación? ¿No hay reconocimiento o hay la respectiva justificación también?
Correcto. Pongamos el último feriado, ¿para vuelo nacional o internacional? Para vuelo nacional es un poco más sencillo, como les decía, porque normalmente en 2 o 3 horas mejora la meteorología o el avión que faltaba o que se atrasó o que entró en mantenimiento de alguna manera lo compensa. Ayer tuvimos el retraso de un vuelo nacional en la noche por un tema mecánico. El avión retrasó, nosotros activamos al aeropuerto de destino, que es normalmente opera hasta las 9 de la noche, le dimos extensión de utilización para que al final el pasajero sufra el retraso más no la pérdida de un día. Entonces la autoridad aporta también en lo que le corresponde para el buen vivir del ciudadano. La aerolínea hace también su rol. Si alguno de los elementos que estamos en coordinación no trabaja, pues ahí tenemos dificultad. En el feriado tuvimos el deseo de mucha gente de viajar, hay personas que tienen la capacidad económica de un viaje internacional, entonces optaron por viajes fuera del país. El día miércoles, recuerdo, del feriado, hubo un par de retrasos internacionales, la aerolínea en cuestión, me llamaron inmediatamente a avisar, la aerolínea en cuestión se encargó de todo el protocolo, de compensar el vuelo, de verificar un espacio para el día siguiente. Era un problema de meteorología en el aeropuerto de destino, entonces estuvo cerrado el aeropuerto de destino. Interesante, en Colombia el aeropuerto de destino, que en este caso era, estaba cerrado y de ahí salían varias conexiones para varios países. Entonces la aerolínea se encargó de compensar en el día siguiente otros vuelos en la tarde y tratar de nivelar este desfase producto de la meteorología. Pero tema importante, el usuario había, digamos, un pasajero que quería irse hasta Cancún, obviamente perdió un día de su descanso, pero ya no es imputable sino a la fuerza mayor.
También deben haber compensaciones de carácter económico, ¿no? Dependiendo, sí. Debe haber listas.
Definitivamente.
Categorías.
Exactamente, eso está estructurado. Voy a dar un ejemplo en vuelo internacional. Sobreventa de boleto. La sobreventa es una expresión que tal vez no se la conoce mucho. Normalmente, vamos a poner un ejemplo de un avión de 100 asientos y la aerolínea vendió 105 asientos. Alguien dirá, uy, qué horror, eso está mal. Es una práctica a nivel mundial y está debidamente compensada. Toda la legislación ecuatoriana también está armonizada con la Ley de Protección del Consumidor. Entonces, la sobreventa es, vendí 105 boletos. Estadísticamente, en 2 o 3 de estos vuelos se van a cumplir que los 105 usuarios lleguen. Ejemplo. La aerolínea está obligada a pagar al pasajero sobrevendido, a compensar y a reponer los valores que corresponden de manera inmediata, dice. Sobre venta de boleto, de no llegar a un acuerdo con el pasajero, la aerolínea deberá compensar con una suma mínima equivalente a un 25% más del trayecto incumplido en efectivo o cualquier otra forma de pago. Entonces, siempre va a haber una compensación pro pasajero.
Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Yo quisiera ir el día de hoy a los Estados Unidos, tengo mi vuelo para las 5 de la tarde.
Correcto.
Pero por asuntos mecánicos, este vuelo se retrasa y tengo que salir a las 5 de la mañana de mañana. Yo sé que voy a volar, sé que no voy a perder mi dinero del vuelo que compré. Pero ¿cómo me recompensan a mí económicamente un negocio que yo pude haber hecho?
Correcto.
O que sí, claro, que pude haber hecho con anticipación.
Correcto, ese es un tema importante, por eso hablamos de un contrato. Cuando yo leo mi contrato al inicio, asumo ese riesgo, porque puede ser por un tema mecánico, puede ser por un tema de meteorología, y por la razón que sea, quitemos a la aerolínea como la causal del evento, sino como evento. Supongamos que inclusive yo tuve un tema personal y no pude viajar. Entonces, ese riesgo sí es un tema que el usuario lo tiene que calcular también. Entonces, ahí más bien es un consejo. Ahora que viene temporada de alta, por lo que vienen los feriados de Navidad, compras. Año Nuevo, compras, etcétera. Entonces, es sano aconsejar al usuario que programe mucho su vuelo. Hay una práctica importante, y no me quiero desviar de su pregunta, sino quiero darle contexto. Si usted quiere viajar, por ejemplo, de aquí a Madrid, y quiere viajar hoy, el boleto le va a salir bastante caro. Pero si usted quiere volar de aquí y programa su vuelo para el siguiente verano, el boleto le saldrá por la cuarta parte. Es un tema de buscar con tiempo la compra. Obviamente yo sabré cómo administro mi cuestión económica, si hago la compra a crédito, etcétera. Y eso me permite a mí generar más beneficio de tarifa. Existe esta variación de tarifas de acuerdo a las fechas, es oferta y demanda. Insisto, también es un tema regulado, un tema completamente lícito. Entonces, si usted tiene un retraso, o usted se programa una actividad bastante cerrado margen de movimiento, siempre le va a generar alguna dificultad a ese riesgo.
Queremos agradecer su presencia, comandante. Ha sido el comandante Giovanni Dillon, director general de la aviación civil, quien ha expuesto esta guía para usuarios, que como nos manifiesta, está en cada uno de los aeropuertos y nosotros debemos tomarnos un tiempo para leerlo muy bien y saber cuáles son nuestras obligaciones y nuestros derechos.
Si usted me permite, muchas gracias. Tenemos también esta guía publicada y toda la normativa publicada en la página web aviacioncivil.gov.es, siempre a las órdenes. Yo personalmente agradezco en nombre de la institución este espacio y la ADAG está 70 años al servicio de la colectividad del usuario.
Muy bien.
Muchas gracias nuevamente.